Hola, bienvenidos a OrtoCast, el podcast de ortopedia. Yo soy su host, Roxana Barrera, médico ortopedista. En este episodio hablaremos de una de las especialidades con las que realizamos trabajo conjunto en el día a día en la consulta ortopédica, la fisioterapia. El objetivo es que nos quede claro qué es la fisioterapia, qué campos abarca, cuáles son los límites y oportunidades y cómo poder llegar a un manejo interdisciplinario integral con nuestros pacientes. La invitada del episodio es la licenciada Yolanda Abadi Entebbe. Ella realizó la licenciatura en terapia física y rehabilitación en la Universidad Anáhuac Norte. Realizó un diplomado en manejo integral del linfedema por la Fundación Salvati en el Hospital ABC, además de certificaciones en microelectrólisis percutánea por parte del Hospital Español, de Dry Needling, DNHS en la Universidad de Anáhuac y fibrolisis diacutánea. Actualmente está a punto de terminar su maestría en fisioterapia deportiva en la Universidad del Valle de México. Cuenta con su práctica privada en Tecamachalco. Es profesora en la Universidad de Anáhuac en la licenciatura de terapia física y rehabilitación. Es amante de realizar deportes, ha realizado workshops para corredores y le encanta la enseñanza. Escuchemos la entrevista. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de OrtoCast. Muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Bienvenidos a los que nos escuchan por primera vez. Espero que sea de su agrado y los invito a escuchar alguno o todos los episodios que ya tenemos. En esta ocasión hablaré con una mujer que conocí de forma virtual y que se interesó muchísimo en mi proyecto y se mostró muy entusiasmada en participar y contribuir con un granito de arena. Es la fisioterapeuta Yolanda Abadi. Bienvenida, muchas gracias por entusiasmo y ganas de estar aquí, estoy muy contenta.
Hola Roxana, muchas gracias por invitarme a ser parte de este proyecto tan padre.
Pues muchas gracias por estar aquí conmigo, estoy muy muy contenta, aparte de que pues eres de la Universidad de Anáhuac, de donde yo también soy egresada, que ahora pues tiene la carrera de fisioterapia, que pues es nueva relativamente. ¿Cómo? Sí es nueva, ¿verdad, Yolanda?
Sí, sí es. Yo salí en el 2019 y fui la tercera generación que salió, ya hace 2 años. Entonces sí, relativamente nueva.
Pues qué padre, ¿no? Que ya tengamos, ya la universidad tenga otro campo que abarque más aspectos, eso me parece muy, muy interesante. Y pues para empezar esta plática, siempre a mis invitados les hago 3 preguntas para conocerlos mejor. Y pues vamos a empezar. La primera pregunta es que me platiques por qué escogiste esta carrera de fisioterapia.
Es chistoso porque yo en realidad no sabía qué quería, pero sabía que quería algo de ciencias de la salud. Entonces, yo desde chiquita he sido como muy curiosa con el cuerpo humano y siempre pensaba como, me duele esto, ¿qué será? O quisiera saber cuántos huesos hay o cosas así. Y ya, pues con el tiempo me fui interesando mucho la salud. Yo quería de repente nutrición, de repente medicina. Y un día mi mamá me dijo, oye, creo que abrieron la carrera de fisio en la Anáhuac, ¿por qué no la vas a ver? Y dije, pues sí, o sea, es algo que no conozco, no sé qué es bien la fisioterapia, pero la voy a ver. Y la fui a ver y la coordinadora como que me convenció. O sea, me vendió la carrera y dije, va, suena increíble. Me metí y desde ahí me agarró. O sea, me encantó. Y ya.
Órale. Y digamos, o sea, específicamente te interesaba como la, pues sí, ahora sí que el movimiento, ¿no? El movimiento del cuerpo, la rehabilitación del cuerpo, o sea, ¿eso te llamaba mucho la atención o había otra cosa que por ahí te hacía cosquillas en específico?
Sí, como que el cuerpo humano, el funcionamiento, el tema de las lesiones, de la prevención, siempre me ha gustado esta parte de, como del movimiento. Y de chiquita yo no hacía nada de ejercicio, nada, nada, nada. A mí me chocaba que me obligaban a ir a clases y me chocaba. Y poco a poco, como que en la adolescencia, a los 15, 16, empecé como a encontrar, no sé si una salida o un como desahogo en el deporte. Y ya me fui metiendo y pues seguimos aprendiendo todo este tema del movimiento, del cuerpo, del ejercicio. Que uno nunca deja de aprender de acerca de este tema, ¿no? De cuánta capacidad tenemos los humanos para mejorar, para, pues ahora sí que para todo.
Claro, oye, y digamos, si alguna persona que nos está escuchando está interesada en este aspecto de estudiar fisioterapia o alguna carrera relacionada con la salud, ¿qué consejo te hubiera gustado que te dijeran cuando tú estabas escogiendo la carrera o qué consejo le darías a las personas que están buscando este tipo de estudios en su vida?
Esto sí, está muy interesante esto. Lo primero que les diría es, apasiónate por lo que hagas. O sea, lo que vayas a hacer, sobre todo si es en fisioterapia o en medicina, que son carreras de salud que son muy demandantes, te tienen que apasionar. Si no te apasiona, si no te interesa, si no te mueve por adentro, no es para ti. O sea, son carreras que de verdad te tienen que mover, ¿no? Porque es mucho trato con el ser humano, mucho conocerte. Y lo otro es que cheques bien, o sea, ve, investiga, pregunta. Ahorita con los medios electrónicos, Instagram, todo esto te da acceso al mundo de información que hay afuera, que investigues bien qué es, porque mucha gente me ha pasado que llegan a la fisio y en realidad no saben qué es la fisio. Entonces, que antes de decir, no, la verdad es que sí me meto a esto o no me meto a esto, que investiguen de qué se trata. Yo siempre les digo a las chavitas que vienen y que les interesa, les digo, si estás interesada, vente. O sea, vente un día, 2 días al consultorio a ver de qué se trata y ya, pues vas empapándote poco a poco del tema. Y la otra que me gustaría darles un consejo para todos los que estén estudiando fisio o quieran estudiar es que nunca dejen de aprender. Hoy en día las actualizaciones y los protocolos cambian cada día. Si no es que cada hora ya está cambia y cambia y cambia. Entonces hay que siempre estar actualizado, siempre hay que estar estudiando y siempre hay que especializarse. Porque en estas carreras que son muy pues del trato con el ser humano no nos podemos quedar con lo que nos dijeron. Hay que siempre estar investigando y buscando soluciones y buscando actualizaciones para siempre ser mejor.
Claro, para que le ofrezcamos a nuestro paciente pues lo mejor, ¿no? Para que también lo último y el último conocimiento lo apliquemos con ellos y pues que juntos podamos lograr objetivos, ¿no? Entonces, siento que ese es un consejo súper bueno. Y sí, lo que tú dices de que, por ejemplo, que cuando van personas ahí a tu consultorio, o sea, claro, o sea, tú eres, digamos, te gusta la enseñanza y pues te gusta, ¿no? Que vayan personas y se interesen, ¿no? Pero pues también es como ve, investiga, o sea, puede ser que no te guste, ¿no? Entonces, mejor ve bien qué es lo que te gusta, porque luego pasa, ¿no? O sea, yo recuerdo alguna compañera de la carrera, por ejemplo, de medicina, que era muy buena, digamos, teóricamente, ¿no? Excelente, muy buenas calificaciones, como le quieras llamar, pero cuando llegamos a las clínicas, que era a ver pacientes, o sea, imagínate qué pasó, me dijo, es que no me gusta ver pacientes, entonces estamos en un problema, ¿no? Entonces, mejor saber qué es lo que, de qué se trata. ¿No crees?
100%. Sí, 100%. De hecho, a mí también me pasó con mi mejor amiga de la carrera, mejor amiga. Como dices, era muy buena en la teoría y tenía bueno, tiene una memoria de verdad, de todo se acuerda, le iba súper bien en los exámenes. Y en quinto semestre, cuando íbamos a clínica, dijo, no hay forma, no hay forma, y se fue a medicina.
Claro. Pues sí, o sea, ¿cómo se dice? O sea, se vale, ¿no? Se vale no que no te guste, o sea, más
Claro.
vale que se haga la decisión en un momento, aunque digas, uy, no, pues ya llevo 5 semestres o 4 semestres, pero pues más vale eso, o sea, más vale, entre comillas, perder, porque aquí en ninguna cosa que uno haga se pierde, porque siempre también se gana. Entonces, no importa que pierdas, entre comillas, más bien ganas y así te das cuenta que no es lo que tú quieres, ¿no? Más vale. Oye, ya como último, quiero que nos platiques de todas las cosas extras que haces aparte de fisioterapia. Sé que eres una persona muy activa porque te veo en tu cuenta de Instagram, pero pues platícale a todas las personas qué es lo que haces, cuéntame.
Bueno, además de ser fisioterapeuta, ya estoy a punto de acabar la maestría en fisioterapia deportiva. que eso ya me da mucha paz. Después de 2 años de maestría, ya por fin, ya voy a terminar. Además de eso, tengo un grupo de corredores que entrenamos yo y otra amiga que es coach. Y les enseñamos sobre todo a correr. Les enseñamos a correr, a hacer fuerza, a estirar. Les enseñamos a que empiecen a escuchar su cuerpo, a que se conozcan, porque mucha gente pues no se conoce, o corredores sabemos que les falta mucha elasticidad o que no hacen fuerza y por eso las lesiones tan recurrentes. Entonces, bueno, tenemos este grupo de corredores que está padrísimo, que de hecho fue un proyecto que salió de la nada y dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo nos va, y ellos mismos son los que nos han impulsado y han querido seguir mes con mes a entrenar, entonces eso está padrísimo. Además tengo mi consultorio, estoy en Tecamachalco, aquí atiendo pacientes, y me voy a meter próximamente también a dar clases a la Anáhuac. Voy a regresar, pero ahora del otro lado, a ser docente. Espero ya en agosto arrancar, voy a dar, parece que dos clases, entonces, pues bueno, eso y ya, ahorita con esos proyectos.
Padrísimo, todo está súper padre, me encanta tu workshop de runners, se ve súper interesante. De hecho, en un capítulo que hice antes, estábamos hablando justo de la prevención de las lesiones y hablábamos mucho de los corredores, ¿no? Específicamente. Y sí, o sea, totalmente necesitas todo, abarcar varias áreas en los corredores para poder, pues, ayudarlos, ¿no? En mejorar su técnica, en mejorar el rendimiento, evitar lesiones. O sea, porque a veces la gente lo ve muy sencillo igual, ¿no? Y no sabe que, o sea, que dicen, ay, voy a correr mañana, ¿no? 10 kilómetros, así de la nada, y pues resulta que se lastiman, resulta que no fue la mejor opción. Entonces eso del workshop me parece padrísimo, se ve que está muy padre, y ojalá tenga la oportunidad de unirme a ese workshop, se ve muy
sí,
padre.
Sí, bienvenida.
Y padrísimo lo de las clases, o sea, que des clases, porque sí, sí me habías comentado que te gusta mucho la enseñanza, está padrísimo que puedas enseñarle ahora a los alumnitos de la Nahua, que está muy padre, que te vaya súper bien en todos tus proyectos, te lo deseo de corazón.
Mil gracias, mil gracias, pues sí, en eso andamos.
Oye, y ahora sí, pues miren, el objetivo de este episodio pues es para saber el personal de salud, o sea, ¿qué es la fisioterapia? Queremos que abarcar varios puntos para conocer realmente qué es esta carrera, ¿no? Entonces, vamos desde el principio. Quiero que nos platiques qué es la fisioterapia, Yola.
Sí, mira, la fisioterapia, o sea, como tal, así, definición del libro, me voy a echar así la definición. La Confederación de la Terapia Física, la WCPT, dice que la fisioterapia es el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas que mediante la aplicación de medios físicos curan, previenen, recuperan y adaptan a las personas con disfunciones para mantener su nivel adecuado de salud. Entonces, esto es como la definición así del libro, pero realmente la fisioterapia lo que hace es rehabilitar. O sea, si ya la persona, o por eso también se conoce como rehabilitación física, ¿no? Uh-huh. Porque tú rehabilitas una función, rehabilitas algo que el paciente pues perdió por algún motivo. Y la fisioterapia es enorme. Mucha gente cree que nada más debo ir a la fisioterapia cuando me lastimé o cuando me manda el doctor. Pero hoy en día la fisioterapia está muy enfocada hacia la prevención. Prevención de lesiones, prevención de caída, prevención de debilidad muscular, prevención de osteoporosis. O sea, como que estamos muy, muy, muy enfocados a la prevención, además de rehabilitar. Entonces, creo que es una parte súper importante para todas las personas, porque todos en algún momento vamos a necesitar de un fisio. O sea, si me caí, si me estoy haciendo mayor, si tuve un proceso oncológico, si pasé por un infarto, si lo que sea, como que la fisio es muy importante. Y justo como dices, queríamos hacer este podcast para más que nada correr la voz, difundir el conocimiento para todos los del área de salud. Porque como médicos a veces tampoco en su formación no les enseñan qué es lo que hacemos. Nada más los ortopedistas son como los que más nos conocen. Pero de ahí en fuera los cardiólogos, los ginecólogos, no saben que existe toda esta área tan grande de la fisioterapia y entonces no refieren a los pacientes y pues su salud se puede ver mejorada con un equipo multidisciplinar, ¿no? Con el fisio, con el médico, a lo mejor con el nutriólogo, y así sacar adelante un paciente mucho más rápido.
Sí, claro, porque, por ejemplo, en la carrera de medicina realmente, o sea, yo lo puedo decir por mí, mi experiencia, yo no tuve un contacto real con la terapia física como tal, o sea, en lo absoluto. O sea, creo que sí hubiera sido muy bueno desde la carrera, pues en clínicas, ¿no? Cuando te están llevando con las especialidades, pues ir también a esa especialidad, ¿no? De terapia física y rehabilitación, porque es muy importante, porque algunas personas nada más lo ven como tú dices, así como muy, ay, una lesión y voy, ¿no? O cosas así muy específicas, pero no saben identificar todo lo que abarca, ¿no? O sea, todas las áreas que abarca y todos los momentos de la vida en que se puede involucrar la fisioterapia. Y sí, o sea, yo no tuve nada de eso. O sea, digamos que mi primer contacto fue igual por una lesión, ¿no? En lo personal, ¿no? Para mí, o por ejemplo con mi mamá, que hace rato le estaba comentando a Yola que mi mamá tuvo cáncer de mama ya hace unos años, y yo tuve el primer, un contacto, digamos, como en otro aspecto, no de ortopedia, con la rehabilitación, ¿no? Que era, pues, la prevención del linfedema, ¿no? Entonces, ahí fue como mis formas de contactarme, pero realmente no es como que yo tuviera un conocimiento muy amplio de qué es exactamente lo que hacen. Entonces, es ahí lo interesante, ¿no? Ahorita vamos a hablar más adelante de todas las áreas de la fisioterapia, pero antes quiero que me cuentes qué se necesita para llegar a ser una fisioterapeuta, qué hay que estudiar, qué pasos hay que tomar.
Sí, mira, para estudiar fisio depende mucho de la escuela. Yo estudié en la Náhuac Norte, y primero para lograr, o sea, entrar a la carrera, hacías un propedéutico. Creo que ustedes también lo hacen, ¿no? El propedéutico.
Sí.
Yo tuve que hacer propedéutico y después entrar a la licenciatura, que la licenciatura dura 5 años. Tienes 2 años de pura, ahora sí que pura materia teórica, y a partir de quinto semestre empezamos a tener prácticas y clínicas y rotaciones para que justo, como es una materia muy práctica, conozcamos de todo y podamos pues entrarle más a la práctica y no tanto a la teoría. Y el último año, como ustedes, hacemos servicio social. A diferencia de ustedes que tienen internado, nosotros no hacemos internado, pero sí tenemos un año de servicio social en donde nos vamos a hospitales, nos vamos a clínicas, nos vamos a, pues, a diferentes sedes, ahora sí que a trabajar. Y ya al final, tú, después de los 5 años, tú sales y eres un licenciado en terapia física y después te puedes especializar, que ahorita vamos a hablar de las áreas, pero es muy importante especializarse. O sea, no podemos hacer de todo porque es un mundo de verdad enorme. Yo, como les platiqué, me estoy especializando en deporte, en fisioterapia deportiva. También veo pacientes con alteraciones, pacientes mayores, que con alteraciones en la marcha, con debilidad muscular, con falta de equilibrio, pacientes ortopédicos, posoperados y todo esto, pero pues sí me delimito mucho esta área. Por ejemplo, yo pacientes neurológicos, niños, estimulación temprana, eso sí no lo veo, prefiero referirlos. Que es otro campo totalmente diferente a lo que haces con un deportista, a lo que haces con un niño, ¿no? Entonces sí es súper importante, además de la licenciatura, tener o diplomados o cursos o maestrías o doctorados o lo que sea en el campo en el que quieras trabajar.
Y ya, digamos, ella me compartió un artículo que, en el cual, ya para poder extendernos y hablar de las áreas de la fisioterapia, en la cual se le preguntaba a unos residentes del Hospital Infantil Privado en México, les preguntaban un cuestionario de qué creían que hacía el fisioterapia, ¿no? O sea, el fisioterapeuta, ¿en qué área se involucraba? ¿Cuándo se deberían enviar los pacientes? Les hacían varias preguntas y pues desgraciadamente muchos de esos, y este estudio es actual, ¿no? Creo que era de 2018, ¿no?
Sí, 2017 sí, al 18.
Exacto, entonces es actual, ¿no? No estamos contándoles cosas así del pasado muy, muy anterior y no sabían exactamente bien. Por lo que recuerdo, los cirujanos pediatras eran como que los que más sabían cosas, ¿no? Porque les preguntaban a diferentes especialistas, eran desde pediatras generales, pediatras residentes, digamos, algunos con alguna subespecialidad, ¿no? Que estuvieran haciendo un curso de alta especialidad. Pero realmente ellos nada más lo definían como, como trabajo físico, rehabilitación. Pero ¿cuáles son las otras áreas que de hecho las mencionan en el artículo en las cuales involucra la fisioterapia? Cuéntanos.
Sí, ese artículo que leímos está súper interesante porque muchísimos de los doctores, creo que entrevistaron a 158 residentes, de los cuales, o sea, el 80% no tenía idea de qué es la fisioterapia, porque nunca recibieron ninguna capacitación al respecto. Como dice Roxana, a menos que yo tenga que ir a fisio, bueno, pero de entrada no sé qué es la fisio. Entonces, esto es muy interesante porque el fisio, además de tener la parte clínica, hacemos gestión, hacemos docencia, hacemos investigación, implementamos también políticas de salud. O sea, el trabajo del fisio es muy grande, no se delimita solo a la clínica, que creo que es lo más común porque la verdad es lo que más nos gusta, ¿no? La parte del contacto con el paciente, la clínica, pero hacemos muchas cosas de docencia. La docencia es súper importante, sobre todo para las generaciones que vienen atrás. Todos mis maestros, que yo me acuerde, son súper jóvenes. Súper, todos los fisios no tenían más de 35 años. Entonces, esto es padrísimo porque te empapas de todo el conocimiento nuevo. Investigación, también hacemos mucho en investigación, que hay un campo enorme, enorme de investigación. Y pues también somos parte del equipo de salud, ¿no? O sea, la coordinadora de mi carrera es una fisioterapeuta. O sea, como que todas estas partes más administrativas, más de políticas, más de como de implementación de programas, todo eso también lo hace un fisio.
Oye, estaba pensando que la mayoría de los oyentes son ortopedistas o son residentes de ortopedia, y ahorita, pues bueno, va a haber también muchos de fisioterapia que nos van a escuchar, pero ¿tú qué crees que sea como los límites en cuanto a tú enviar a un paciente a fisioterapia? ¿Cuáles son las oportunidades que existen, ¿no? O sea, de que yo como ortopedista diga simplemente, ay, señor, ok, ya su fractura ya consolidó, ya le quité su yeso, vaya a terapia física con la licenciada Yolanda, ¿no? O sea, ¿cuáles son los límites de un fisioterapeuta en ese aspecto o hasta dónde puede llegar, ¿no?
Para contestar esa pregunta, antes que nada quiero como dar un preámbulo de lo que es el diagnóstico. Hay dos tipos de diagnóstico, ¿no? El diagnóstico médico, que lo hacen ustedes, los médicos, que se basa en algo estructural, ¿no? El paciente tiene un esguince de tercer grado o el paciente tiene una fractura tipo tal. O sea, eso es un diagnóstico médico porque es un diagnóstico que se basa en una estructura, ¿no? Y el diagnóstico de fisioterapia debe de ser un diagnóstico funcional. O sea, nosotros sí decimos mucho, el paciente tiene un esguince, tiene una fractura, una capsulitis adhesiva, sí, pero nuestro diagnóstico está más dado hacia alguna función, hacia limitación en arcos de movimiento, hacia falta de fuerza en tal músculo, edema, inflamación, nos vamos más hacia la parte funcional, hacia la parte que el paciente quiere hacer y no está logrando hacer porque hay algo que no está sea, que necesitamos habilitar, o sea, bueno, rehabilitar. Entonces, para contestar esa pregunta, nosotros, de entrada, si ustedes ya nos mandaron a un paciente porque dicen, ok, tuvo una fractura y ya estuvo 8 semanas inmovilizado, ya a la fisio, la chamba del fisio es, ya que el médico te lo mandó con su diagnóstico médico, ahora valorarlo para ver qué es lo que quiere hacer ese paciente y qué no está pudiendo hacer. Porque platicábamos hace ratito que muchas veces nos llegan a la fisio cuando el doctor ya les quitó, no sé, la bota o la rodillera o etcétera, y llegan a la fisio porque alguien les dijo, ay, ve a fisioterapia, porque no los mandó el médico o lo que sea. Y entonces llegan y me dicen, ¿qué crees? Me mandó el médico, o sea, tuve una fractura, me inmovilizaron 8 semanas, me quitaron la inmovilización y ya. O sea, el doctor me dijo que ya, que podía hacer mi vida, pero no la puedo hacer. O sea, no me siento con la confianza, con la fuerza, no la puedo hacer. Entonces, ahí cuando vienen al fisio. Y aquí es muy importante ir con el paciente paso a paso. O sea, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿No? Ir muy hacia qué es lo que tú quieres hacer, porque no va a ser lo mismo el fisio para un maratonista que para una viejita de 85 años que se cayó, que para un chavo que un sábado en la noche se esguinzó el pie, que para alguien que tuvo un trauma que tiene 40 años y trabaja, no sé, de albañil. O sea, es muy, muy, muy distinta la fisio dependiendo de qué tipo de paciente estemos hablando. Porque es ahí cuando tenemos que individualizar la terapia. O sea, yo no le puedo poner los mismos ejercicios para rehabilitar a una señora de 80 años que a un deportista que quiere correr un maratón, que en una semana tiene que empezar ya su entrenamiento porque si no, no lo salva. Entonces, es o sea, como médico, yo te diría que cuando mandar a un... Yo como fisio te puedo decir que cuando mandar a un paciente a fisio es cuando tú ya viste que la parte estructural ya estuvo, ¿no? O sea, que ya el ligamento que ya cicatrizó, que ya la fractura ya cicatrizó, tendinosis o tendinitis, no se esperen a que ya haya pasado más de 3 semanas porque los tendones empiezan a debilitar y entonces vuelven a generar tendinitis. O sea, se sabe que que es muy común, ¿no? Los pacientes que se le inflaman los tendones y que por correr o por exceso de actividad, no hay que esperarse más de 3 semanas para rehabilitar estos pacientes porque nosotros sabemos que un tendón se fortalece con carga. Entonces, si no le estamos metiendo carga, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Que seguro ustedes les enseñaron. Si está inflamado el tendón, repósalo. Y a nosotros nos enseñan, no lo reposes porque el tendón se va a favorecer, se va a fortalecer y todo ese proceso inflamatorio va a mejorar si tú lo sometes a carga, a ejercicios excéntricos, por ejemplo. Y es ahí donde trabajamos de la mano.
No, sí, porque, o sea, generalmente, a veces tenemos pacientes que llegan por un síntoma, ¿no? O sea, no tanto como por una lesión, así como de fractura. Llegan con síntomas, por ejemplo, con dolores de rodilla, dolor de hombro, ¿no? Y ya los examinamos y les hacemos estudios y pues muchas veces les damos oportunidad, ¿no? Dependiendo de lo que venga en nuestra mente, les decimos, por ejemplo, ¿sabe qué? Yo creo que le conviene, pues ahora sí que acabar el recurso de la fisioterapia, ¿no? Porque muchos pacientes, por ejemplo, específicamente de patología de hombro, si hay un porcentaje, obviamente, pues dentro de las lesiones no nos vamos a ir a rupturas masivas de manguito de rotador, pero hay ciertas lesiones que sí se favorecen bastante con la fisioterapia. Entonces, a veces llegan los pacientes, digamos, en esas condiciones, ¿no? Lo que estás diciendo, ¿no? De que tienen tendinosis o bursitis o alguna situación así, y pues sí tienes que darles oportunidad, como dices tú, a veces nada más es una tendinitis y pues ir y empezar a movilizar, hacer ejercicios e individualizarlo. Creo que eso es algo muy interesante porque individualizar, pues también lo hacemos nosotros, ¿no? Los médicos. Y es muy interesante ver que ustedes, pues también, o sea, es es algo así muy similar, porque también ven, como tú me comentaste, qué paciente es, qué hace, qué edad tiene, ocupación, ¿no? O sea, ahora sí que involucrarte en la vida del paciente, ¿no? No solo es como, ah, sí, señor, vamos a mover su hombro y se acabó, ¿no? O sea, es abarcar todo y ya poder decidir y decir, mire, usted tiene esto, vamos a ir a estos son nuestros objetivos, vamos a tratar estos objetivos en general, ¿no? Recuperar fuerza, o ya muy específico. Y eso creo que son los pequeños cambios que hacen que los pacientes mejoren, ¿no crees?
Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hoy en día se busca que la terapia haga partícipe al paciente en su proceso de rehabilitación, ¿no? O sea, antes, a lo mejor hace 10, 15 años, el terapeuta hacía todo, el tratamiento era muy pasivo, que te pongo toques, que te pongo ultrasonido, que te pongo láser, que te hago masaje, tú acuéstate. Y hoy en día, tú pones a moverse al paciente, o sea, el tratamiento se ha vuelto muy activo. O sea, ya entre menos aparatos ocupes, por lo menos en esta parte ortopédica y deportiva, es mejor, porque así pones al paciente a usar su cuerpo. Y ahí tú ves donde hay alteraciones para enseñarle cómo, o sea, cambiar esos pequeños hábitos que a lo mejor no le están dejando salir. Por ejemplo, una vez yo tuve un paciente que le dolía y le dolía y le dolía mucho el hombro. Yo decía, pero es que, ¿qué haces? O sea, era súper deportista y hacía pesas y crossfit. Y yo, pero, a ver, ¿cómo es tu dolor? Y cómo, o sea, explícame más del dolor. Y me decía, es que es a levantarme. Pasa el día y se me quita, pero me levanto con dolor. Y le digo, ¿cómo duermes? Fíjate si estás durmiendo con el brazo por arriba de la cabeza. Total, este paciente sí estaba durmiendo con el brazo por arriba de la cabeza, entonces le estaba pinzando el supraespinoso por estar, pues, en abducción, ¿no? 8 horas o 7 horas que estaba dormido. Y solo con corregir eso, decirle, a ver, sé que no es fácil, pero trata de no dormir sobre ese brazo hacia arriba, se le quitó el dolor, ¿no? O sea, a veces no es algo que nosotros tengamos que hacer, sino como que hacer bien una anamnesis, una buena exploración física para que tú puedas notar en dónde está fallando y ya, o sea, que el paciente haga esos cambios y solito pueda sentirse mejor. O sea, hay que como que dejarles la terapia para casa muchas veces, ¿no? O sea, yo una vez escuché un fisio hablar y decía, la fisio o los tratamientos en general no es tanto lo que le hagas en la terapia en la hora que venga, sino lo que le enseñes para su vida. Porque igual y sigue cargando mal o sigue, ¿sabes? Sigue haciendo mucho esfuerzo, sigue haciendo mucha presión en la rodilla cuando hace una sentadilla. Y no es tanto lo que tú le vayas a hacer, sino lo que le enseñes a hacer.
Qué interesante, porque justo fíjate que ahorita estaba viniendo a mi mente que muchas veces pasa que los pacientes los envías a terapia física y regresan, ¿no? Con el ortopedista y regresan y pon tú, dicen, no, pues sí mejoré, pero en estas 2 semanas que no he ido me siento igual, ¿no? Entonces yo justo estaba platicando con mi papá de eso también y le dije, es que los pacientes deben de saber, o sea, claro, tú los estás involucrando, como me estás mencionando, ¿no? Los involucras en su rehabilitación, pero también tienen que saber que esto es una enseñanza, o sea, van como una escuela, ¿no? De hecho, mi papá sí me dijo, es que yo luego les digo, ¿no? Él a sus pacientes, y yo les digo, es que vas como una escuela y aprendes, o sea, cosas que te hacen mejorar tu dolor o que te hacen estar mejor. Como tú dices, quizás una postura, quizás dormirse de cierta forma, o sea, ciertos patrones que hacen que mejores, pero no es como que, ay, no, es que ya la licenciada Yolanda ya no está conmigo, entonces ya no hago nada, ¿no? Entonces yo siento que eso es un error luego que pasa con los pacientes. ¿Tú cómo ves?
Sí, 100%, en todos lados, ¿no? Que llegan y dicen, no, es que pues si tú no estás, no lo puedo hacer, y eso es lo que justo no queremos. Yo les explico a los pacientes, no mucho en consulta, les digo, a ver, yo te voy a ver una vez a la semana, pero te quiero enseñar para que tú en casa puedas corregir esto o puedas hacer fuerza o esto o el otro. Si tú, es como una dieta. Si tú vas al nutriólogo, te mide, te da tu dieta y no haces nada, sea, no cambias hábito, no haces nada, ¿crees que a las 2 semanas o a la semana siguiente que vayas vas a ver un cambio? No. Lo mismo pasa en la fisio, lo mismo pasa. Si yo te dejo un programa de ejercicios, si yo te trato de modificar esto y esto, y tú no lo haces, a la semana siguiente que vengas no va a haber cambio. Porque el cuerpo, o sea, tiene que aprender o reaprender. El cuerpo se adapta a lo que tú le pongas, sea para bien o sea para mal. Tenemos algo que se llama plasticidad cerebral, que es como el cerebro se adapta, aprende y cambia dependiendo de lo que tú lo pongas a hacer. Entonces, si tú le enseñas bien y adaptas a tu cuerpo a que pueda hacer algo sin dolor, sin molestia, sin lastimarse, pues qué mejor, porque si lo haces mal, va a aprender también a hacerlo mal, ¿no? El típico paciente, esta semana me llegó un paciente que tiene muchísimo dolor de rodilla desde hace, me dijo, no sé, tengo 5 años con ese dolor, ¿no? De los 2 lados. Y le dije, bueno, pero ¿por qué? O sea, no es normal, tienes 26 años y no haces ejercicio y no haces nada, pero ¿por qué te está doliendo? Me dijo, pues no sé, pero me duele mucho cuando camino, cuando esto, cuando el otro. Entonces, haciéndole unas pruebas, le dije, bueno, a ver, haz una sentadilla. ¿Cómo haces una sentadilla? Y el paciente totalmente, o sea, la sentadilla la hace totalmente anterior. O sea, toda la carga se le va a la rodilla. Bueno, hazme un desplante. El desplante igual mal hecho. Bueno, siéntate. Y todo, como que todo giró alrededor de que no está activando los músculos que debería de activar, entonces toda la presión se le está yendo a la rodilla y es por eso que le duele tanto. Además de, bueno, una falta de debilidad importante, que el pie lo tiene súper plano y pues pisa con totalmente hacia la pronación, etcétera, pero esto viene de una falta como de educación, creo yo, ¿no? O sea, de educación hacia los pacientes de deberías de hacerlo así o mejor fortalece así, 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 para que no te esté doliendo. Que eso es algo que ustedes no hacen porque no es su chamba.
Sí, es complicado muchas veces eso porque yo sí he tenido muy buenas experiencias con pacientes que los he mandado a rehabilitación antes de pensar en alguna otra cosa, pero siento que también necesitan continuar, ¿sabes? O sea, como recalcar, como tú dices, explicarles, sí, o sea, ya estos ejercicios te ayudan o estos estiramientos o qué sé yo, pero pues hay que seguir, ¿no? Porque si nada más crees que el milagro es nada más la licenciada Yolanda en la hora que te atiende y ya, no, o sea, es también tú involucrarte, ¿no? Es como cuando nosotros también, por ejemplo, les damos medicamentos, ¿no? O les damos ciertas indicaciones y también muchas veces, ay, no, es que ya no me lo tome porque ya se me quitó, ¿no? O cosas así, ¿no? También típico, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros sí tenemos que ser más claros con los pacientes, ¿no? O sea, hay que ser claros y explicarles que todo cuenta. O sea, no nada más es milagro, ¿no? No hay milagros en medicina, ¿no? Hay que ir poco a poco construyendo. Las lesiones no se resuelven en un día, pues ojalá, ¿no? Ojalá los síndromes dolorosos de hombro que tanto vemos o las lumbalgias, ojalá se curaran así en 10 minutos, ¿no? O menos, pero desgraciadamente pues involucran varios aspectos y siento que sí, los tenemos que enseñarle muy bien a nuestros pacientes, ¿no? Tanto los fisios como los médicos, explicarles todos los pasos, ¿no crees?
Sí, total, y hacer equipo, ¿no? O sea, lo que a mí me, luego me llegan muchas preguntas en Instagram, ¿con quién voy? ¿Con el ortopedista o con el fisio? O sea, ¿cuál es la diferencia? Y yo, la diferencia es enorme. O sea, nosotros no somos médicos, por lo tanto, yo no puedo recetar, está prohibido que yo te recete un medicamento. Yo, en teoría, tampoco te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Vete a sacar una resonancia magnética, oye, vete a sacar una tomografía, oye, no. O sea, no es nuestra chamba, por eso siempre hay que trabajar con ustedes. O sea, como decías, ¿cuándo referir a un paciente a fisio? Pues yo te diría que cualquier paciente que tenga alguna limitación de movimiento, falta de fuerza, que acabe de salir de una lesión, siempre es importante mandarlo a fisio y después volverlo a valorar en ortopedia. Hacemos un equipo increíble cuando trabajamos bien de la mano, o sea, entre el paciente, el ortopedista y el fisio.
Sí, es que la
Para nada
comunicación
estamos
es clave.
peleados.
Claro. No, es que, por ejemplo, yo tengo una
Sí.
paciente que está en Hidalgo y pues no la fui a ver físicamente porque ella vive allá, pero gracias a una rehabilitadora, fisioterapeuta, que pude hacer como un manejo, digamos, a distancia, ¿no? Pero pues eso no impidió que tuviéramos buena comunicación y afortunadamente la señora le ha ido muy bien, ¿no? Pero fue por comunicación, porque ella, ¿no? O sea, nos reportábamos cómo estaba, cómo iba la situación, ¿no? De la señora con un dolor de hombro y solo fue comunicación, o sea, fue comunicación clara yo con mi paciente, ¿no? Y ella con el paciente y ella conmigo. Entonces, se logró un muy buen fin con la señora de su dolor, pero gracias a comunicarnos, ¿no? A estar siempre, estar, no, no es competencia, simplemente vamos a tratar de entre los dos lograr que a ella se le quite el dolor, que viva sin dolor y esté bien la señora. Entonces, la comunicación es la clave, ¿no crees?
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y eso es algo que luego falla. A mí me pasa que con médicos, a lo mejor no tan jóvenes como tú, pero no sé, más grandes, que de verdad, de acá a que te contestan el teléfono, ya, o sea, el paciente ya se dio de alta solito, ¿no? Casi, casi. O sea, como que este tema de comunicarte con los doctores en lo personal a veces es muy tedioso. Nunca te contesta o nunca está o nunca te devuelve la llamada o te habla y como que no escucha. A mí me ha pasado con algunos ortopedistas que les trato de explicar cómo está el paciente porque pues finalmente creo que luego nosotros los vemos más que ustedes y no es como que no escucha, o sea, no se toma el tiempo para escuchar un poco lo que le estás diciendo y es ahí donde creo que debemos de tener un poquito más de como de cuidado, ¿no? Como dices, de comunicación entre el fisio, entre el médico, entre tratar de hacer un buen equipo para que el paciente finalmente esté bien.
Claro, oye, sí, sí es muy, muy, muy importante. Oye, y ya digamos que voy a regresarme un poquito al artículo de que me compartiste. Digamos que al final de, como en las conclusiones de este artículo decía que en general es importante que los residentes o los médicos o los fisioterapeutas que por ejemplo, que estén involucrados todos en un conjunto, digamos, retomamos un poco el comentario anterior, de que, por ejemplo, los fisioterapeutas pasan, tienen que pasar, por ejemplo, visita, ¿no? Con los pacientes, ¿no? Que estén involucrados, digamos, en la discusión del caso, porque luego, pues, en los hospitales hay, pues, sesiones, ¿no? De que estos pacientes, ¿qué vamos a hacer con este paciente? ¿Qué vamos a hacer con el otro? Y es muy importante que también para que, o sea, que se involucre también el fisioterapeuta, ¿no? Para que, digamos, que lo tomemos más en cuenta, ¿no? Los médicos, ¿no? Y yo sí lo he visto, o sea, en el hospital del IMSS, donde yo hice la residencia, sí pasaban visita la rehabilitadora o la doctora o la fisioterapeuta pasaban visita, porque es muy importante que escuchen, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque como vimos, ¿no? Se involucran los fisioterapeutas en muchas áreas y pues también esto es parte de enseñanza, ¿no? Pasar visita, entrar a una sesión, opinar, ¿no? O sea, escuchar la opinión también del fisioterapeuta, porque, o sea, ¿qué vamos a hacer? Pues es muy, muy importante, ¿no? Que también ese sea como el trabajo, ¿no? En equipo, en los hospitales, que tengamos, que los hagamos partícipes de, pues, investigación, ¿no? Podemos hacer estudios con ustedes, investigación entre médicos y fisioterapeutas, lo podríamos hacer perfectamente, ¿no? Docencia, o sea, en el aspecto de que, por ejemplo, te digo, en la carrera de medicina, o sea, involucrarnos más, ¿no? Y en ortopedia, por ejemplo, en la residencia, yo tampoco tuve así mucho, me hubiera gustado así como, pues aunque sea una rotación de un mesecito, ¿no? Pero realmente no me involucré así en ver exactamente qué le están haciendo al paciente. Entonces, siento que ahí hay más trabajo por hacer en cuanto a todo esto en México, ¿no?
Sí, cañón. Digo, de nosotros también involucrarnos en, como dices, en estos casos clínicos, en preguntar, en acercarnos, y de ustedes. No es, o sea, creo que es de los dos lados, ¿no? Depende mucho del tipo de personalidad del fisio, del médico, de qué tan involucrado esté con el caso, pero definitivamente creo que hace falta mucho acercamiento como de estas dos partes. Y lo que dices de la rehabilitación hospitalaria es verdad. Yo no hago rehabilitación hospitalaria porque no, la verdad no me gusta, pero roté mucho en hospitales públicos, en hospitales privados, y el fisio tiene una chamba muy fuerte de subir y mover al paciente, ya una vez que el doctor te dio como luz verde, ahora sí, de mover al paciente, de pararlo, de porque finalmente eso es lo que lo va a sacar, o sea, el pararse, el movimiento, el que después de una cirugía, puede ser cirugía cardíaca, ya esté haciendo rehabilitación cardíaca. O sea, eso es lo que los va a sacar finalmente, ¿no?, a los pacientes. Otra vez volver a arrancar todo su sistema, el sistema cardiopulmonar, el vascular, el muscular, o sea, volver a activarlo. Y eso es muy padre, o sea, eso me gustó cuando yo estaba rotando, o sea, toda la parte hospitalaria de mover al paciente, de subirlo, de bajarlo, pero era tedioso cuando yo, por lo menos cuando yo estuve en los privados, era muy tedioso porque si el doctor no te daba luz verde para hacer tal cosa, tú no lo podías hacer, y es a mí eso lo que no me gustó, la verdad, o sea, de decir, bueno, nosotros también valoramos a los pacientes, nosotros también, o sea, tenemos como esta información acerca de lo que hay que hacer y lo que no, y hasta que el doctor no te daba luz verde, no lo podías hacer. Por ejemplo, pasaba con pacientes, no sé, postoperados de rodilla, que hasta que el doctor no los vuelva a ver después de 1 o 2 meses de su cirugía, tú no podías progresar el ejercicio, porque el doctor no lo ha visto y no te ha dado luz verde. Aunque como el fisio trabaja más a veces con el paciente que el médico, a lo mejor el médico lo ve una vez al mes o así, y el fisio pues está 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, y luego se volvía frustrante porque yo decía, ¿cómo? ¿Se tienen que esperar a ir a consulta para que el médico le diga, sí, ya puedes empezar a hacer tal? Pero el fisio realmente es quien lo está viendo como evolución día con día, dejándole sus ejercicios y todo, y decía, qué desesperación, ¿no? O sea, y los fisios pues tenían que aguantar porque así eran las reglas del hospital. Y eso es a mí lo que no me gustó.
Sí, y eso definitivamente también es porque no conocemos la labor del fisio, ¿no? Que también hacen un diagnóstico, lo que ya hemos hablado durante todo este episodio. La labor que tienen, el diagnóstico funcional que hacen, o sea, también es toda, o sea, si se fijan, o sea, también es como nosotros, hacemos una anamnesis, una exploración física, o sea, todas esas cosas que nosotros sabemos como médicos, también ellos están haciendo todo desde el principio, están conociendo al paciente a profundidad, están explorándolo. Entonces, ellos obviamente también pueden llegar a un diagnóstico, es distinto al nuestro, ¿no? O sea, el nuestro es estructural, ellos es funcional, pero al final también es una opinión. Entonces, siento que eso es totalmente falta de comunicación y que no conocemos, ¿no? Entonces, o sea, para esto es este episodio, para que valoremos cómo es el abordaje que tienen los fisioterapeutas con nuestros pacientes y que debemos de comunicarnos con ellos, ¿no? A veces es difícil, pero siento que a veces cuando ves que el paciente va bien o que va mal, porque a veces va mal, oye, ¿tú cómo lo ves, no? O sea, una opinión, un WhatsApp rápido, un mensaje de voz, o sea, a mí me ha funcionado, ¿no? O sea, de repente contestar rápido y escuchar, ¿no? ¿Qué me quieren decir? Por lo menos, ¿no? Para estar al tanto. Porque al final siento que cuando hago equipo bien, sí me ha pasado que van bien los pacientes, ¿no? En mi experiencia personal.
100%. No, y como dices, hay casos que nada más no. O sea, a mí me pasó hace poco con un chavo de un codo de tenista que fue al médico, después vino al fisio, después hablé con el médico y le dije, ¿sabes qué? No, o sea, no mejora, te lo mando, y entonces lo infiltró y entonces lo volvió a mandar al fisio y yo otra vez, no, perdón, pero este paciente ya le hice de todo, ya me estoy volviendo loca y nada más no. Me dijo, bueno, vuélvemelo a mandar, igual necesito una resonancia porque pues hay que ver más a fondo. Entonces, es ahí como el equipo, ¿no? Porque muchas veces salen, y es lo que todos queremos, que nuestros pacientes salgan rápido, salgan bien y no recaigan, pero muchas veces no, o sea, ¿cuántas veces no ha pasado el paciente que ya le hicimos de todo y nada más no?
Sí, 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 y eso tenemos que comunicarnos mejor, ¿no? Para poder lograrlo.
Exacto, o sea, yo sí, como por ejemplo, si me llega un paciente que no viene del doctor, ¿no? Que no viene referido al doctor, y le doy dos sesiones, dos, máximo tres, y no tiene ningún cambio, ya lo refiero al médico. O sea, le digo como, ya, mejor vete al doctor, porque el doctor de todas formas te va a regresar para acá, ¿no? Pero prefiero hacer chamba con el doctor. O sea, que el claro. doctor te valore, porque a lo mejor hay cosas que a nosotros se nos pasan. Uh-huh. Que a ustedes no, ¿no? O sea, como más, como te digo, más estructurales. O luego me dicen, uh-huh. ¿no me puedes mandar tú la resonancia? Y no, les digo, perdón, pero no, porque mi trabajo no es mandarte resonancia. O sea,
sí, porque tanto tú como fisioterapeuta y yo como ortopedista, los dos tenemos también límites, ¿no? O sea, nosotros no podemos abarcar todo como lo has mencionado. Entonces, hay límites también, ¿no? Tanto de uno como de otro, ¿no?
Claro.
Oye, y bueno, yo sé que quizás muchos ya sepan o quizás no sepan, o sea, yo he visto que se involucra la fisioterapia en muchos aspectos, ¿no? Pero en general, o sea, ¿qué pacientes son los que más ves tú, o sea, en tu consulta diaria? ¿Nos puedes platicar?
Hay muchísimas áreas de la fisio, empezando por fisio ortopédica, que es toda la parte de dolor de rodilla, dolor de hombro, esguinces, etcétera, fisio deportiva, que también va muy de la mano con ortopedia, pero es toda esta parte de equipos deportivos. También hay, todos los equipos deportivos necesitan un fisio, ¿no? Y aquí entra toda esta parte deportiva. La fisioterapia operatoria, ya sea que si tuve alguna operación ortopédica o, por ejemplo, una cesárea, también necesitas fisio para trabajar esas cicatrices porque se hacen adherencias. Hay que trabajar toda la fascia. La fascia se trabaja siempre que hay una operación. Siempre, siempre hay que trabajar fascia y cicatriz. Fisio respiratoria, que hoy en día está como... Dio mucho un boom, ¿no? Con todo lo del COVID. Fisiorrespiratoria también es un área enorme de la fisioterapia. Fisioterapia cardíaca para todos los pacientes que tuvieron un infarto o que tienen algún problema cardíaco. La fisioterapia también está súper indicada. Fisioneurológica para todos los pacientes que tuvieron un infarto cerebral, no sé, cáncer en el cerebro. Toda esta parte de alguna neuropraxia, todo esto es fisioneurológica. Fisiopediátrica, niños que nacieron con parálisis cerebral, con síndrome de Down, con algún síndrome. También entra en fisiopediátrica, entra toda la parte de estimulación temprana, que creo que también ahorita está como muy escuchado. Enseñarles a gatear, a caminar, a que si no gira, si sí gira, todo esto es fisioterapia pediátrica. También en fisio hay un área de neonato, que eso es súper en el hospital, o sea, el tema de neonato se ve en el hospital, se ve en, ay, se me fue el nombre de este hospital que está perinatología, uh-huh. Ahí tienen un área también de neonato. Fisio oncológica, que es lo que platicabas tú de tu mamá, o sea, toda esta parte de gente que pasó por algún proceso oncológico, que si fue cáncer de mama, que el linfedema. En la parte oncológica los pacientes tienen muchísima debilidad, se debilitan por el mismo proceso oncológico, a veces tienen problemas para que les cierren las heridas. Entonces, fisio oncológica es un área también enorme, de hecho, en el instituto en el INCAN, ahí rotamos nosotros, bueno, yo roté en el INCAN, y tienen un área enorme de fisioterapia, porque además muchos pacientes que tuvieron osteosarcomas, sarcomas, luego los tienen que amputar, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso también, la rehabilitación de un paciente amputado también entra como oncológica y también la hacemos nosotros. Fisiogeriátrica, para todos los adultos mayores, prevención de caídas, lo mismo, pacientes que están ya como con mucha fragilidad, hay que ponerlos a moverse, hay que ponerlos a activarse. Fisioginecológica, que es lo que hablaba un poquito de la cesárea, y de piso pélvico. Tú que eres mamá, me podrás decir, yo no soy mamá, pero el piso pélvico se debilita mucho con el embarazo, sobre todo si es un parto natural.
Sí, claro.
Se debilita muchísimo, empiezan con dolor lumbar fuerte también, con diástasis abdominal. Entonces, todo eso también se puede tratar con un buen programa de fisioterapia, con hipopresivos, para darle fuerza y sobre todo calidad de vida a la mujer, que luego pasa que, híjole, que tengo incontinencia, que río y me río, toso, estornudo y se me sale la pipí. Y son mujeres jóvenes, ¿no? Que acaban de tener a su bebé y que les da pena y que no, a veces ni le dicen a su ginecólogo por pena. Y toda esta parte lo trata la fisio de piso pélvico. Problemas para tener relaciones sexuales, para orinar también lo vemos nosotros. Y fisio, por último, está el área dermatofuncional, toda esta área que es de trabajo de cicatriz, como les decía, de adherencias, de que tuve una cirugía estética, entonces pues me quedé muy inflamada y con mucha restricción de la fascia, entonces vas trabajando mucho esa parte. Y como les decía, o sea, cada una de estas áreas necesita de una especialidad. Yo no me sentiría preparada para ver a un niño, porque no estudié eso. Pero sí me siento preparada para ver a un deportista. Por ejemplo, fisio respiratoria tampoco la hago. Y hoy en día sí me ha pasado muchos pacientes que me preguntan, oye, ¿conoces un fisio respiratorio? Y lo refiero, porque el fisio respiratorio tiene que estudiar muchísimo para poderte dar un ejercicio, ¿no? O sea, nosotros como fisios así de que salimos de la carrera sabemos lo básico de todas las áreas. Pero ya para poder atender a un paciente más complicado, en temas de COVID, ya necesitas una especialidad. No podemos ver de todo.
Claro. Pues bueno, para que se den cuenta todo lo que hace los fisioterapeutas, es un campo muy amplio y pues bueno, creo que nos explicó muy bien todos los campos donde se involucra y es muy, muy, muy interesante saber en dónde se aplica, porque, o sea, sí lo hemos escuchado y visto, pero hay que tenerlo en cuenta siempre. Y pues ya para ir cerrando, ¿quieres decir alguna conclusión o algo?
Pues nada más agradecerte a ti, a los que nos están escuchando, por escucharnos, ahora sí que valga la redundancia, pero sí, y que se acerquen, sobre todo, si seguro tienen algún fisio ahí cercano que conocen, que vio algún paciente, que se acerquen con el fisio para preguntarle si tienen dudas, porque es padrísimo trabajar juntos. Nosotros también creo que a veces nos hace falta meternos más hacia el área médica y siempre, o sea, crecer de conocimiento siempre es padre, ¿no? O sea, como conocer más temas. Como yo siempre digo, uno nunca, 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 nunca deja de aprender y deja de conocer. Y el cuerpo es un mundo, ¿no? Así luego nos llega el paciente, dos pacientes con exactamente lo mismo, y un paciente le fue bien y un paciente le fue mal, y les hiciste lo mismo, y dices, ¿qué onda? O sea, pero si les hice lo mismo. Y es ahí donde nos damos cuenta que el ser humano de verdad es un mundo muy complejo, y que hay que individualizar siempre, y entre más herramientas tengamos para trabajar con nuestros pacientes, más información tengamos acerca de la vida del paciente, es más fácil también, ¿no? Recuperarlo, ayudarlo, ¿no? Porque nosotros no curamos solos, los ayudamos, los guiamos para su proceso.
Claro. Oye, ¿y dónde te pueden contactar quien te quiera alguna duda, pregunta? ¿Nos puedes compartir tu información?
Sí, con mucho gusto. Yo estoy, les platicaba que tengo mi consultorio en Tecamachalco, pero tengo mi Instagram que ahí Roxana, de que subo mil cosas, soy muy intensa en las redes. Mi Instagram es @fisioterapia.ya. Y por medio del correo electrónico, si a alguien se le facilita también, mi correo es yolabadie@gmail.com, ahí también. Y siempre, siempre, siempre yo estoy contestando mensajes y resolviendo dudas. Esta parte como de enseñar y todo me gusta mucho. Entonces, cualquier cosa que necesiten, ahí feliz de contactar.
Pues muchas gracias. Estoy muy, muy contenta de este episodio y pues sí, como mi conclusión sería el trabajo multidisciplinario, la comunicación y el conocimiento de las otras áreas de la medicina que hagan que nuestro paciente tenga lo mejor para lograr un resultado excepcional. Creo que es muy, muy importante y muchas gracias por esta información, por todo lo que nos compartiste de tus conocimientos, por tu tiempo. Yo les agradezco a todos los que llegaron hasta este momento por escucharnos. Creo que sí les va a servir mucho escuchar este episodio. Y pues bueno, ya saben, ¿no? Dónde escucharme en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en mi Instagram, @ortocastnet, en la página que tengo www.ortocast.net. Ahí subo la información de cada episodio, un pequeño resumen, los artículos de los que hablamos, la imagen de nuestro invitado, sus datos, ¿no? Su información. Y les agradezco a todos y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Un abrazo, Yola. Nos vemos. Bye.